continuando en esta noche con nuestro estudio sobre herencia de Jehová son los hijos y principios que nos puede ayudar en la crianza de nuestros hijos y también en la influencia que podemos tener nosotros eventualmente. No he llegado a ese punto todavía, ¿verdad? Pero con nuestros nietos, nosotros no somos padres de nuestros nietos. Nuestros nietos tienen, cuando llegamos a ese punto de tener nietos, esos nietos son hijos de nuestros hijos. Y su autoridad inmediata son sus padres, y nosotros como los abuelitos debemos respetar eso, tanto como nosotros queremos hoy que los abuelitos respetan nuestra autoridad como padres. Debemos respetar eso cuando llegamos a ese punto de tener esa influencia como abuelos y abuelas con nuestros nietos y nietas. Sin embargo, como padre de los padres de nuestros nietos, un día vamos a seguir teniendo influencia en ellos. Vamos a estar teniendo efecto en sus vidas, en los tiempos que pasan con nosotros y por tanto, estos principios que estamos aprendiendo no solamente se aplican a los padres, sino también a nosotros cuando llegamos a la edad y la época de poder ser abuelos. Pero para la mayoría de nosotros todavía estamos en esta etapa en la cual tenemos hijos o estamos con el prospecto en el futuro de tener hijos. Nuestros hijos un día van a tener hijos y ellos pueden aprender ahorita principios que les puede ayudar en sus vidas en el futuro. Y muchos de estos principios, han comentado, quisiera yo haber aprendido o entendido estas cosas desde mucho antes. Y lo importante es de que comenzamos ya con lo que estamos aprendiendo, con lo que podemos aprender, de ponerlo en práctica en nuestras familias, en nuestras vidas, y luego de cosechar los beneficios de haber seguido los principios bíblicos en cuanto a la crianza de nuestros hijos. En esta noche vamos a estar aprendiendo algunas cosas en cuanto a enseñando o enseñar la sabiduría a nuestros hijos. Pero antes vamos a ir al Señor en oración de nuevo, pidiendo la bendición del Señor sobre esta enseñanza. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por los que estamos aquí reunidos, Señor. Pedimos por los que vienen en camino que tú apresures sus pasos. También, Señor, queremos agradecerte por tu cuidado en nuestras vidas. Como el hermano Flores mencionó en la mañana, que hay muchos peligros, han habido muchas cosas naturales que han pasado en estas últimas semanas en Guatemala, junto con los peligros que presentan la delincuencia y todo, que tú nos has protegido, y te damos gracias, Señor, por eso. Pedimos en esta noche que nos iluminas. Primeramente yo te pido, Señor, que me iluminas para poder compartir tu palabra en una forma adecuada, como tú quieres. Pero también pido que tú iluminas a cada uno de nosotros con tu Espíritu Santo para poder entender los principios que vamos a estar aprendiendo para luego poner en práctica, Señor, en nuestras vidas. Estas verdades tan importantes que son las enseñanzas de cómo criar a nuestros hijos. Bendice, Señor, estos momentos de estudio de tu palabra y encomendamos en tus manos cada parte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta noche vamos a estar viendo acerca de enseñando sabiduría a nuestros hijos o a tus hijos. En el libro de Proverbios encontramos la sabiduría de Dios. Alguien ha dicho que si examinamos y leemos y estudiamos los salmos, vamos a encontrar el corazón de Dios. Y si estudiamos y aprendemos de los proverbios, vamos a tener la sabiduría de Dios. Y es cierto eso, es muy cierto lo que han dicho. Y el libro de los salmos, proverbios, encontramos la sabiduría de Dios. La mayoría de los salmos, no todos, pero la mayoría de los salmos fueron escritos, compilados, puestos por inspiración de parte de Dios por medio de Salomón. Salomón era el hombre más sabio que jamás ha vivido, no era un hombre perfecto, cometió muchos errores en su vida, pero Dios mismo dijo que él era el hombre más sabio que los que habían venido antes de él y de los que iban a venir después. Por tanto, Dios lo utilizó para juntar estas enseñanzas. Y entre todas estas lecciones, hay algunos principios que si tus hijos las aprenden, podrán ser de mayor bendición para ti, y en ellos van a recibir la bendición de parte de Dios. Niños y niñas, si ustedes escuchan estas cosas, si ustedes aprendan estas cosas, esos van a ser de beneficio para tu vida. Y nosotros los padres, si los enseñamos a nuestros hijos, comenzando desde ya, no importa si nuestros hijos son pequeños, en la forma sencilla que podemos, y luego mientras van creciendo, seguimos enseñando estas cosas, van a ser no solamente de bendición a nuestros hijos, pero también de bendición a nosotros, y aún quizá de mayor bendición a nosotros. Mientras vamos estudiando estos principios, observa la relación que hay entre la sabiduría espiritual, los principios espirituales que pueden ser aplicados a nuestras vidas, y también la sabiduría práctica. Muchas veces la sabiduría de Dios, aunque tiene impacto y un efecto grande en nuestra vida espiritual, también tiene mucho sentido práctico. Y vamos a ver esto también en lo que vemos en esta noche. Vamos a estar estudiando esto en esta sesión y también en la siguiente, en cuanto a estos principios, porque hay varios que queremos aprender y en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a ver 5 de ellos. Número 1, enseña a tus hijos a temer a Dios. Enseña a tus hijos a temer a Dios. En Proverbios 1, versículo 7, Proverbios 1, 7, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Miremos también en Proverbios 9, versículo 10. Proverbios 9, 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ir a la escuela, al colegio, a la universidad, tiene beneficio, tiene el propósito de darnos información que nos puede ayudar en la vida, aunque mientras estamos estudiando no lo vemos tanto, ¿verdad? Pero es cierto, aprendemos cosas que nos puede ayudar en la vida, pero la verdadera inteligencia y la verdadera sabiduría, las cosas que realmente nos van a ayudar en esta vida, no lo vamos a encontrar en la mayor parte de los colegios y de las universidades, porque la mayoría de las escuelas y colegios y universidades son dirigidos, controlados, manejados por el sistema del mundo, que es contra Dios. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos el temor de Jehová Y como dice aquí también, el conocimiento del Santísimo, y eso es sabiduría, inteligencia. Este es el enseñar a temer a Dios, es el fundamento singular y verdadero de la sabiduría que debemos enseñar a sus hijos. Mire, vamos a ver varias otras cosas que debemos enseñar a nuestros hijos, pero número uno, primordialmente, lo más importante es temer a Dios. Temer a Dios. Y vamos a ver qué significa eso. La crianza eficaz de los hijos comienza literalmente enseñándoles un temor apropiado de Dios. Y no hay cuando hablamos, bueno, voy a pasar al siguiente y luego voy a mencionar esto. Porque hay dos aspectos del temor a Dios. La primera es reverencia. La reverencia es una sagrada maravilla ante la santidad absoluta de Dios. Es cuando estamos por fe, por medio de las Escrituras, contemplando a Dios y quién es Él y su grandeza y su santidad y todo eso, y nos quedamos así, mire. ¡Wow! Maravillados de la grandeza de Dios, de cómo es Dios. Pero no solamente la reverencia a Dios, sino el temor del desagrado de Dios. Y eso es un sentimiento santo y sano de terror y aprensión. Es como yo les he explicado antes. Yo tengo temor a mi papá. Temor a mi papá porque mi papá es mi padre. Mi papá, yo lo amo, yo lo respeto, yo le obedezco porque él es mi papá, porque yo le amo, porque yo quiero agradarlo a él. Pero también yo tengo un temor a mi papá que es un temor de... No tanto ya, porque yo ya soy adulto, pero especialmente cuando estaba en casa yo tenía un temor a mi papá, de un terror, porque yo sabía si yo desobedecía a mi papá, él no me abusaba de mí, pero sí me disciplinaba, y la disciplinaba me dolía. Y yo tenía un temor de desobedecerle, porque yo sabía si yo le desobedecía, que me iba a tocar. Y eso no es algo que me agradó a mí. Y debemos tener el mismo temor a Dios. El temor de reverencia, de ese asombro, de ese amor y maravilla que podemos tener de quién es Él. Pero también entendiendo, como dice el libro de Hebreos, de que Dios al que ama, lo disciplina y lo trata como a hijos. Entonces, si yo desobedezco a Dios, me va a tocar de alguna forma. Y las dos cosas componen lo que es el temor a Dios. Esa reverencia, ese asombro y maravilla, pero también ese temor de desagradarlo a Él, de lo que me va a pasar si yo le desobedezco. Si eres consistente y firme en tu disciplina, tu hijo o tu hija te va a obedecer porque tiene temor de violar tus normas. Mis hijos, mis hijas también, me obedecen porque ellos saben si me desobedecen les va a tocar cierta disciplina. Y si enseñamos ese temor y somos consistentes y firmes en nuestra disciplina, ellos nos van a obedecer por cierta razón. Pero en sí, hermanos, eso no es la meta apropiada y no es la meta bíblica en enseñar a nuestros hijos. Porque si no llegamos al punto de entender y hacer entender a nuestros hijos que al desobedecernos a nosotros están violando los deseos y los principios de Dios y las normas de Dios, entonces ellos van a crecer con un saludable temor a nosotros, pero si nada más es un temor a nosotros y no un temor a Dios, ¿qué va a pasar? Cuando tú ya no estás, ¿cómo van a actuar? ¿Qué van a hacer? Tengo un temor a papi, pero papi ya no está. Ya soy adulto, yo puedo hacer lo que quiera. De cierta forma, sí. Pero si enseñamos a nuestros hijos a no solamente temer a nosotros como representantes de Dios, autoridades que Dios ha puesto sobre ellos como nuestros hijos, pero no solamente a nosotros, sino también a Dios, entonces cuando ellos ya estén grandes y no están en casa de papá y mamá, ellos todavía van a tener ese temor a Dios, esa reverencia, ese respeto y ese temor del desagrado de Dios. Y eso debe ser nuestra meta. Además, el temor de Dios tiene muchos beneficios. Vamos a ver algunos. Proverbios 10, 27. Proverbios 10, 27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Se acuerda el primer mandamiento con promesa? De los 10 mandamientos Dios dio a Moisés. El primero que llevaba promesa era ¿qué? Honra a tu padre y tu madre. Cuando tú honras a tu papá y tu mamá, la Biblia dice que eso te va a alargar los días sobre la tierra. Tú vas a vivir más. ¿Sabes por qué? Porque tus papás no te van a matar. Bueno, no les van a matar literalmente, ¿verdad? Mis papás nunca me mataron, gracias a Dios, pero a veces yo sentí como si me estaban matando. Yo creo que todo niño que recibe disciplina de sus padres piensa en eso. Y eso sin que nos hayan abusado. A los niños cuyos padres le abusan es otra cosa. Proverbios 14:27. 14:27. La Biblia dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En vez de ser cosa que va a llevarle a la muerte, va a llevarle a la vida verdadera, la vida eterna. Cuando nosotros tememos a Dios, eso nos lleva en los caminos del Señor para entender lo que es la salvación y llegar a esa relación con Él. Proverbios 19:23. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Cuando tememos a Dios, Dios nos da una paz. En medio de erupciones de volcanes, en medio de tormentas tropicales, en medio de temblores, en medio de hoyos que se abren en la tierra, solo algunas cosas que han pasado recientemente, ¿verdad? En medio de todo eso podemos tener paz. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Pero solo el que realmente teme a Dios puede tener ese tipo de paz. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Porque cuando hay temor de Jehová en nuestro corazón, no hay turbación. Todo el mundo puede estar deshaciéndose y ahí estamos nosotros tranquilos. Eso no quiere decir que debemos ser tontos. Si comienza a temblar la tierra, un cristiano no debe nada más quedarse en la casa. Yo confío en Dios. Él nos ha dado un cerebro para pensar que tal vez la casa puede caer encima si llega a ser terremoto en vez de solo temblor. Mejor salgamos a un lugar más seguro. Y Dios nos ha dado cerebros para pensar y para reaccionar, pero no tenemos que hacer... Podemos hacerlo tranquilo, porque Dios está en control. Algunos de ustedes quizá reaccionan así. Lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos es de temer a Dios. De temer a Dios. ¿Cuántas personas que llegan a conocer a Cristo ya de adultos han dicho, como mencionamos hoy en la mañana, quisiera haber conocido estas verdades y conocido a Dios mucho antes en mi vida? Había un hermano misionero aquí en Guatemala, ya se jubiló, está en los Estados Unidos, un buen amigo mío. Él no aceptó a Cristo hasta los 40 y pico años de edad. Ya a los años 50 él vino a Guatemala, trabajó aquí casi 20 años. Y él sufrió mucho en su vida porque sus hijos ya eran grandes cuando él aceptó a Cristo. Y muchas cosas no tan agradables pasaron a sus hijos como resultado de no haber aprendido esos principios temprano en la vida. Pero cuando aprendemos esto, cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, ahora podemos cambiar el destino, literalmente, de cientos y miles de personas si Cristo nos regresa. ¿Por qué? Porque vamos a tener descendencia y vamos a afectar a nuestros familiares ahorita. Entonces, Dios, el temor a Dios debe ser lo primordial que enseñamos a nuestros hijos. Número dos, enseña a tus hijos a guardar sus mentes. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a guardar sus mentes. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al sede tanto de las emociones como también del intelecto. Habla del hombre interior, de todas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Mire lo que dice Proverbios 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento? ¿En dónde? ¿En su corazón? ¿Usted sabía que su corazón piensa? Nosotros en la escuela aprendemos que es el cerebro que piensa, ¿verdad? Pero por eso la Biblia habla del corazón como el sede de todo lo que es el hombre interior. Dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Literalmente, todo el mundo está atacando sus mentes de sus hijos, de nuestras mentes también. La tele, la radio, el cine, la música, el internet, las materias escolares, todo lo que se puede imaginar va atacando nuestros cerebros, nuestras mentes, nuestros corazones. Oí anoche en las noticias de que hay, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero en Massachusetts, en los Estados Unidos, ya han pasado una ley en cierto pueblo donde autorizan a las enfermeras en los colegios a dar preservativos a niños comenzando a los 8 años de edad, sin permiso de los padres. Y si los padres se oponen, todavía tienen el derecho de dárselos a los niños. En California están con materia escolar que enseña de dos pingüinos. Y no me acuerdo del título del libro, pero es algo así como Yo tengo dos papás o algo así. Que está enseñando que el homosexualismo es algo bueno, que es algo agradable, que es algo que uno debe aceptar. Eso están enseñando a niños de kinder y primer grado. Hermanos, este mundo ataca las mentes de nuestros hijos como no se puede imaginar. Y muchas veces somos meros inocentes en lo que está pasando a nuestro alrededor, y no debe ser así. Como padres tenemos tanto el derecho como la responsabilidad de controlar lo que ven y lo que oyen. Hay una razón por la cual Dios nos dio padres. Me viene a la mente una cita que leí de el famoso escritor en los Estados Unidos, Mark Twain. Él dijo de que, yo creo que que a la edad de 13 años los cerebros de los niños se vuelven mosh o algo parecido. Por tanto, debe a la edad de los 13 años debe meterlos en una caja con un hoyo encima para que entre aire. Y a los 17 años hay que tapar el hoyo. Por supuesto, estaba bromeando, pienso. Lo que pasa, hermanos, es que este mundo va atacando a nuestros hijos y Dios nos dio padres para darnos dirección, para guiarnos, para ayudarnos. Mire, cuando un niño, y vamos a estar estudiando eso más adelante, porque vamos, ahorita estamos hablando de niños en general, más adelante vamos a ver algunas enseñanzas sobre jóvenes. Y jóvenes, aun cuando llegan a la edad de ser un joven, todavía no son adultos. Están entrando en una etapa de cambio, pero todavía necesitan dirección. Ellos piensan saberlo todo, pero la verdad es que saben muy poco. Y no van a entender esto, Cristina ya piensa saberlo todo, pero no va a entender lo que estoy diciendo hasta que ella tiene 30, 40 años de edad y va a decir, ¡ah, yo no sabía nada! Y yo voy a decir, ¡eso te dije! En aquel entonces. ¿Sabe por qué yo sé eso? Porque yo pensé lo mismo a su edad. Y cada uno de nosotros lo mismo. Pensamos a esa edad que ya hemos aprendido todo, ¿por qué debo ir a la universidad? Ya sé bastante para poder vivir mi vida. Pero Dios nos ha dado padres para ayudarnos. Y nosotros como padres tenemos derecho y responsabilidad de controlar lo que ven y lo que oyen. No permite que vayan sin control en el internet o que miren la tele solos. Miren, nosotros debemos sentarnos con nuestros hijos y mirar y aprobar lo que están viendo, de saber lo que están mirando, escuchando. Porque este mundo, es que no, yo no quiero influenciar a mis hijos así, yo quiero que ellos aprendan por sí solos. No, déjeme contarle algo, si no lo sabía. Alguien va a enseñar a tus hijos, o tú o el mundo, de lo cual acabamos de hablar, que está permitiendo a los preservativos a los 8 años de edad y a libros que dicen que la homosexualidad está bien y muchas cosas más. Ahora, solo fíjense un ratito, ¿cuál prefiero que esté enseñando a mi hijo? ¿Ellos o yo? Si tardas mucho en contestar, necesitamos tener sesiones de consejería para usted, creo yo. Porque la respuesta es sencilla, yo debo tener esa influencia en ellos. Tienes la responsabilidad de ayudarles y dirigirles hacia lo que edifica. Hay muchas cosas que no edifican en esta vida y no son buenos para nuestros hijos. Hay cosas que sí son buenos, que sí edifican, que sí son buenos para que aprendan, para que miran, para que podemos hablar y dialogar en cuanto a ciertas cosas. Pero nosotros los padres tenemos la responsabilidad de dirigir y guiar en qué cosas estamos haciendo. Ellos van a aprenderlo en la calle. Mejor que lo aprendan de nosotros, temprano. Mire, si en cierto lugar están dando esas cosas a la edad de 8 años, eso quiere decir que probablemente a los 8, 9, 10 o 11 ya están contemplando, sino experimentando en tales cosas. Eso quiere decir que yo desde temprano necesito estar educando correctamente, avisando, eso no es correcto, eso no se debe hacer, este es correcto, este se debe hacer. Si no, ellos van a estar enseñando a mis hijos. ¿Y sabe quién tiene que dar cuentas a Dios por sus hijos? No ellos. Tú y yo. Vamos a Salmo 101. Salmo, no Proverbios, sino Salmo 101, versículo 3. Esto sería un buen lema para tener en nuestra mente como padres y también como hijos. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. No voy a permitir esas cosas que me pueden corromper, sino yo voy a seguir el camino del Señor. Hermanos, el aislamiento total no es la respuesta. Debemos proteger nuestros hijos de muchas cosas, pero de que estén viviendo aquí en una burbuja que ningún mal les alcanza, debemos protegerlos del mal. Pero un día, mire, si viven en esta burbuja tan bella que es nuestro hogar, y llegan a la edad de 20 años, se enamoran de una chica y se casan, aunque sea una chica cristiana, se casan, van a vivir en otra, en su propia casa, y de repente van a decir, no quiero regresar acá. El aislamiento total no es la respuesta. Hay un hermano que yo conozco que pasó por una etapa en la cual se puso adicto a medicina de receta. Llegó a tal punto de que decidió meterse en un programa cristiano para rehabilitarse. Estuvo ahí 6 meses, regresó y pasó casi un año sin ningún problema, pero luego tuvo una caída. Y lo primero que pensó es regresar ahí. Y su pastor de este hermano me estaba hablando y yo le dije, mire, eso no es la solución. Porque él va a tener, si él piensa de esa forma, va a tener que vivir en ese centro de rehabilitación por el resto de su vida. La respuesta ahora es de ayudarle a tomar los principios que aprendió ahí, que es de estar en la palabra de Dios, de estar en tiempo devocional con Dios, de tener esa relación cercana con el Señor y tener personas a las cuales es responsable, pero de aprender a aplicar esos principios excelentes que aprendió en un lugar controlado, pero ahora en el mundo verdadero. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo vivir en este mundo, pero no cómo vivir, de cómo vivir en este mundo, pero cómo vivir no como este mundo. ¿Me explico? Qué bueno, porque no estoy seguro que yo me expliqué. O sea, van a tener que vivir en este mundo, pero tenemos que enseñarles que no tienen que vivir como este mundo. Pueden vivir diferente, distinto, como Dios quiere. Tenemos que instruirles cómo cultivar pensamientos sanos. Vamos a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Hay muchos versículos que podemos buscar en cuanto a este punto, pero Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahora, ¿qué es lo que el mundo nos ofrece? Solo piénselo un ratito. Ahora vamos a repetir este versículo pensando en lo opuesto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es falso, todo lo que es deshonesto, todo lo que es injusto, todo lo que es impuro, todo lo que no es amable o que es cruel, todo lo que es de buen nombre o de mala fama, mal nombre. Si no hay ninguna virtud, si no hay nada de alabanza, esto parece todos los programas de televisión casi. Hermanos, la Biblia dice que debemos pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo controlar sus pensamientos. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7. Versículos 20 al 22. Eso no es lo que quería. A ver si es Marcos, quizás, tal vez lo miré mal. Sí, debe ser Marcos, no Mateo. Y es hasta el 23. Marcos 7, del 20 al 23, dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contamina al hombre. Los fariseos estaban preocupados porque estaban comiendo sin lavar las manos. Se van a enfermar. Y él dice, eso no contamina al hombre. Dice, lo que contamina al hombre viene desde adentro y sale para afuera. Entonces tenemos que aprender cómo cultivar pensamientos correctos. Regresemos a Proverbios 23:7. Ya mencionamos este versículo. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Él dice, ven conmigo. Pero no es su amigo. No está ahí para influenciarte para bien. Está ahí para contaminarte. Entonces tenemos que guardar nuestros pensamientos. Enseña a tu hijo a temer a Dios. Enseña a tus hijos a guardar sus mentes. Número 3. Enseña a tus hijos a obedecer a sus padres. Eso debe ser algo obvio, ¿verdad? Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No es solamente al papá que debemos obedecer. Debemos obedecer a papá y a mamá. Por eso papá y mamá deben estar de acuerdo. Si papá dice eso, mamá dice eso, entonces el hijo solamente tiene que detectar a quién me cae mejor. Pregunto a papi o pregunto a mami. Pero si saben que papi y mami están de acuerdo, no tengo chance. Ya se pusieron de acuerdo, no me van a contestar lo que quiero. Vamos a Proverbios 4. Proverbios 4, versículos 1 al 4. En realidad todo este capítulo es excelente en cuanto a esto, pero nada más vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, ¿y qué? Y vivirás. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a obedecernos. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Reprensiones a veces no son agradables, pero nos instruyen en el camino correcto. Los padres deben enseñar obediencia a sus hijos. Por mandamiento, hijo, tienes que obedecerme. Pero también por ejemplo. Nosotros debemos enseñar obediencia a nuestros hijos porque yo, para que ellos puedan ver que yo estoy obedeciendo a Dios. Si yo soy un rebelde contra Dios, ¿para qué tengo que obedecer a mi padre? Él no obedece a su padre. Debemos hacerlo por palabra y por ejemplo. Esto involucra disciplina y cuando sea necesario también sanción y corrección en la vida de nuestros hijos. Vamos a unos versículos más, Proverbios 13. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Proverbios 3, 11 y 12. La importancia de disciplinar a nuestros hijos, de enseñarles a obedecernos y también de enseñarles que si no obedecen, va a haber consecuencias. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ahí él está diciendo, también disciplina viene de Dios. No solamente tienes que obedecerme a mí, tienes que obedecer a Dios también. No te fatigas de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Él nos ama, y por tanto cuando desobedecemos, Él nos va a corregir. La corrección siempre debe tener en cuenta el mayor bien del niño. Siempre debemos tener el mayor bien del niño en nuestra mente cuando estamos disciplinando. Cuando Dios nos disciplina a nosotros es para nuestro bien. No es porque nos odia, sino porque nos ama. Y Él nunca pasa la mano con nosotros. Tampoco nosotros debemos pasar la mano con nuestros hijos. Siempre debe ser administrado con amor. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a sus padres. Número 4. Enseña a tus hijos a escoger a sus compañeros. Proverbios 13, versículo 20. Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Tenemos que enseñar a nuestros hijos quiénes son buenos amigos y quiénes no. Y los padres tenemos que ser militantes en cuanto a eso. Tenemos que ser encima de ellos. No, no te juntes con fulano. No te juntes con esa niña porque no es buena. No te juntes con ese niño porque él es mal hablado. Es que queremos ganarlos para Cristo. Hay cierta verdad en que no debemos retirarnos y vivir en una burbuja como hemos hablado. Pero especialmente para nuestros hijos, hay más peligro en dejarlos jugar con ese tipo de niño de posible beneficio que sale de eso. Si no ayudas a tus hijos a escoger y no les ayudes a aprender a seleccionar por sí mismos las compañías adecuadas, será inevitable que las malas compañías les seleccionen a ellos. ¿Qué quiero decir por eso? Si yo no enseño a mi hija, hija, no debes juntarte con ese tipo de persona. Si yo no les enseño a ellas eso, ¿sabe qué pasa? Ese tipo de persona va a buscar a mis hijas para corromperlos, para afectar sus vidas en una forma negativa. Mire lo que dice Proverbios, perdón, ¿qué pasó? Alexander. Primera Corintios, perdón, 15, 13. Primera Corintios 15, 33. Primera Corintios 15, 33. No erréis. Las malas conversaciones ganan a los impíos para que sean salvos. ¿Así dice? No dice así, ¿verdad? Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si te juntas con malos amigos, no vas a tener un efecto positivo en ellos, por lo general, sino que ellos van a ir afectando tu vida en una forma negativa. Las normas morales, el lenguaje, las actividades a que se dediquen, probablemente no se elevarán por encima del promedio de sus compañeros. Niños son fácilmente influenciados. Y si tu hijo de 6 años está juntándose con otros 5 niños de 6 años cuyas bocas salen malas palabras, no te sorprendes si de repente tu hijo, sin pensarlo, le saca una palabra mala. ¿Por qué? Porque anda con 5 más que están afectando su vida. Ahora, si de los 6 o 5 hay uno que es mal hablado, es posible que él no va a ser tan afectado por esa persona, porque los demás van a estar diciendo, no hablas así. El asunto es que tenemos que enseñarles cómo escoger a sus compañeros. Miren lo que dice 1 Corintios 5, 6. Ese es el caso de el hombre que tenía a su madrastra como mujer en la iglesia de Corinto, y Pablo está escribiendo tratando de ayudarles a corregir esto, y dice versículo 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Regresando a nuestro ejemplo, si uno de los 6 es mal hablado, si pasan mucho tiempo juntos, de repente otro comienza a mal hablar. Y luego otro, y luego otro. Es igual cuando una mujer está haciendo pan, o un panadero, lo mejor que se puede hacer es equivocarse, como yo hice una vez haciendo pan en una máquina que tenemos. Yo no eché levadura, yo eché, no sé qué era, manteca. Manteca no ayuda para que hace pan, hace piedras mejor. Pero si echamos levadura en la mezcla de las cosas para hacer pan, ¿qué hace? Crece. Porque esa levadura penetra toda la masa. Y eso es lo que va a pasar. Cuando estamos juntándonos, o nuestros hijos se juntan con gente de malas palabras, malas costumbres, se van a ir afectándose. Miremos en Proverbios capítulo 1. Regresando a la sabiduría de Salomón. Proverbios 1, versículo 10 al 18. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Esa es tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tendrá en la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Dice, si tú vas con ellos,
Ellos pretenden poner acechanza y una red para otros, pero ellos mismos van a caer en esas trampas. Es peligroso ir con tales personas. Capítulo 2, versículos 10 al 15. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a escoger sus compañeros. No es solamente de escoger sus compañeros por ellos. De vez en cuando va a ser necesario eso. No, hijo, no puedes ir con él. No, hija, no puedes juntarte con él. Punto. Sí, van a estar molestos y todo eso, pero eso pasa. Pero a la vez tenemos que enseñarlos. No puedes ir con él. ¿Por qué? Por esto, esto y aquello. Y la Biblia dice esto, esto y aquello. Hay que enseñarles cómo escoger a amigos correctos. Uno más, rápidamente. Enseña a tus hijos a controlar sus apetitos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando habla de pasiones juveniles, se refiere a muchas cosas que pueden conducirles a la tragedia si no aprenden a controlar sus apetitos. Mayormente cuando la Biblia habla de las pasiones juveniles, está hablando de ciertas cosas. Regresemos a Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2, versículos 16 al 19. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mire lo que dice capítulo 5, versículos 3 al 5. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Está hablando de huir de esas pasiones juveniles. La fornicación puede ser literalmente fatal. Cuando habla aquí de sus pasos conducen al Seol, puede ser que una persona en esa situación puede contagiar una enfermedad que lo lleva a la muerte. Pero en aquel entonces se estaba refiriendo literalmente a la muerte. Vamos a Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio 22, 22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pena de muerte. Si todavía existiera eso, o la población sería mucho menos o no hubiera tanto pecado en ese sentido. Solución al sobrepoblado del mundo, como algunos dicen,
pena de muerte.
Pero mira lo que dice, regresando a Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6, versículos 23 en adelante. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que lo tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La fornicación a menudo trae una vida de oprobio continuo. Aquí dice, en versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y luego heridas y vergüenza hallará. Miremos en el capítulo 7, versículo 6 en adelante. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba en camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, y con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos de amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamaría de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estar atentos a sus razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hieres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al seol de su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, vez tras vez en los proverbios encontramos que Salomón está diciendo, hay que enseñar a controlar esos apetitos de la carne. Pero no se trata solo de la fornicación física, sino también de lo emocional y espiritual. En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte está hablando, predicando y enseñando, y dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios condena no solamente el acto físico, sino el pensamiento del corazón en cuanto a esas cosas. Pero también, cuando habla de controlar sus apetitos, también hay otros apetitos que tienen que ser enseñados a controlar. La glotonería, Proverbios 23. La glotonería es una palabra grande que quiere decir que no sabe cuándo dejar de comer. Proverbios 23, 1 al 3, dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Debemos enseñar a nuestros hijos, y ¿sabe qué? No podemos enseñar a nuestros hijos a no ser glotones si nosotros somos glotones. Tenemos que aprender a controlar nuestro apetito físico para comida, pero también en cuanto al deseo de hacerse rico. Ser rico no es pecado, pero hay muchos que esa es su meta. Ellos nada más quieren ganar más dinero y hacen cualquier cosa para hacerlo. Miren lo que dice versículo 4 de este mismo proverbio: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come, bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Uno debe trabajar, y al trabajar duro, quizá tener buenas ideas y un buen producto o algo así, y tú sabes ahorrar y todo eso, si vas subiendo en su nivel económico, no es pecado. La Biblia dice: al que es fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entonces, si somos fieles en lo poquito, trabajando duro y todo eso, vamos a ir creciendo en nuestro nivel económico. Pero no debe ser nuestra meta hacernos ricos. De pequeño, yo me acuerdo, había un libro, y el hombre se hizo rico vendiendo ese libro, creo yo. Había un libro de una cosa de oro en forma de conejo con muchas joyas y todo eso, que había escondido en algún lugar en Europa, y escribió un libro con pistas para encontrar ese conejito de oro, y supuestamente era verdadero, y supuestamente era tan sencillo que un niño de 6 años podía determinar dónde estaba. Pero saber cuántos libros vendió aquel señor con personas como yo buscando ese conejito, ¿verdad? Nunca fui a Europa, pero yo estaba pensando, ¿dónde en Europa puede ser? Y es una nube pensar que de un día a otro vamos a hacernos ricos. Yo entré, estando en los Estados Unidos, entré a una tienda para comprar una gaseosa, y un señor que estaba delante de mí pagó $28 comprando boletos de lotería. Y yo vi cuánto había gastado y dije, qué tonto este señor, ¿verdad? Pero yo dije, oye, ¿cuántos millones has ganado? Él dijo, ninguno, probablemente le he dado 1 millón. Solo eso dijo. Yo dije, bueno, ¿quién es más sabio? ¿El que no está tratando de ganar millones y guarda su dinero, o el que está tratando de ganar millones y se queda pobre toda la vida? Tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos a controlar sus apetitos. Hoy hemos aprendido 5 cosas que debemos enseñar a nuestros hijos.
Enseñar a nuestros hijos a temer a Dios sobre todas las cosas. Enseñar a nuestros hijos a guardar sus mentes, sus corazones. Enseñar a nuestros hijos a obedecer a sus padres. Enseñar a nuestros hijos a escoger sus compañeros. Y enseñar a nuestros hijos a controlar sus apetitos. Con la ayuda del Señor, en la próxima sesión vamos a aprender otros 5 y luego vamos a entrar en la etapa de los jóvenes en unas enseñanzas futuras. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto hoy, de estos 5 cosas que hemos estudiado. Hay muchas cosas. Si uno toma nada más el libro de Proverbios y comienza a leer y a meditar sobre lo que uno está leyendo y lo que la Biblia dice, hay muchas cosas que podemos sacar, joyas que podemos sacar del libro de Proverbios para ayudarnos a enseñar a nuestros hijos la sabiduría de Dios.